Desde las 6 de la mañana estamos contándoles cómo empieza informativamente esta nueva jornada. Estaremos aquí hasta las 12 y 20, además de la información y de la opinión, pues hay otros muchos contenidos. A partir de las 10, pues recibiremos, como siempre, a los cómicos humoristas de este programa. Y luego hablaremos de la ciencia con Alberto Aparici. Y hoy todo eso, emitiendo el programa y con el equipo en Colmenar de Oreja, para hablarles de los atractivos turísticos de una de las villas. Igual no es de las más conocidas, pero sí es de las más interesantes y con mayor patrimonio y más interesante patrimonio de la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a la prensa a esta hora de la mañana. Como siempre, de un vistazo a esta hora a los periódicos. Ignacio Camacho recuerda bien ABC el programa de gobierno que resumió Felipe González en los 80. Dijo Felipe, el cambio es que España funcione. Con el gobierno de Felipe nació el AVE, por cierto, Madrid y Sevilla. Jordi Juan escribe bien en La Vanguardia que aunque los medios podemos tener la fijación de preocuparnos por el futuro de la trama Cerdán y compañía, lo que altera seriamente y realmente a la población es vivir situaciones como la de Atocha y Barajas esta semana. Cualquier usuario lo viraliza y convierte la demora en un drama nacional. Bueno, sea drama o sea apariencia de drama viralizado, hoy son varios los periódicos que llevan en portada las colas de ayer en el aeropuerto de Madrid, sin que alcancen a emitir veredicto sobre quién tuvo la culpa. Fallo informático en el control de pasaportes, dice El País, que recoge en su crónica el misterioso caso de los policías que están pero no están. Dice, Interior asegura que en cada una de las 16 cabinas había dos policías, pero otras fuentes mantienen que solo la mitad de ellas estaban ocupadas. Misterio, ¿eh? Misterio. AENA responsabiliza a Interior, lleva en portada el diario ABC, y el Sindicato Unificado de Policía carga a su vez contra AENA. En El Mundo, testimonios de viajeros, como Claudia y Laura, que consiguieron recuperar su equipaje después de mucho rato, pero estaban esperando a poder recuperar su perro. Estaba el hombre ahí, bueno, el perro, estaba ahí al sol, con el calor que hacía en la jornada de ayer a mediodía en Madrid. Atrapadas las maletas y atrapadas también las mascotas. Opina González Ferris en el Confidencial. Dice, España es el cuarto país de la Unión que menos dinero invierte en su red de transportes, mientras el ministro se dedica a insultar a tuiteros y a rivales políticos. Los servicios públicos empeoran, las instituciones se degradan y el poder adquisitivo de los españoles es el mismo que hace 20 años. El declive de España, resume, es clamoroso. Editorial del Español. España recauda más que nunca y funciona peor. Cuaja la idea, dice, de que la disfuncionalidad en los transportes es crónica y el gobierno permanece fiel a su manual de eludir responsabilidades, porque menciona a María Jesús Montero y el comentario que hizo ayer la vicepresidenta sobre el sabotaje, que ella ve ahí que algo tiene que estar pasando, el sabotaje en el tren de alta velocidad. De lo que más se habla hoy en los periódicos es de Sumar y de Yolanda Díaz, que ayer estuvo en este programa.
A mí me estalla la cabeza cuando lo pienso.
Dijo muchas cosas aquí Yolanda Díaz, con la cabeza sin estallarle, entiéndame. Dice el diario El País, el caso Cerdán tensa las relaciones entre el PSOE y Sumar. Gesto severo de Urtasun junto a representantes del resto de partidos de la coalición. Resto de partidos que siguen siendo muchos, aunque cada vez haya menos partidos en la coalición. Pero dice Sumar, dice La Vanguardia en portada, Sumar transmite duros reproches al PSOE. Carga contra la pasividad de los socialistas, pero no amenaza al gobierno. Que esta segunda parte es a la que más punta sacan hoy los comentaristas y los editoriales. Escribe José Luis Barreiro en La Voz de Galicia. Dice, Sumar es el verso de Miguel Hernández. Me voy, amor, me voy, pero me quedo. Editorial del Mundo. Sumar proyecta una fortaleza de la que carece. Su presión a Sánchez es inverosímil. La forma en que los aliados del PSOE han respondido al encarcelamiento de Cerdán solo puede calificarse de teatral. Resumen de La Razón. Moncloa bosteza con las amenazas de Sumar. Dice que Yolanda marca perfil propio, pero que no se va a bajar del Falcon.
Que me estalla la cabeza.
La apertura del Mundo es sobre un socio, pero que no es Sumar, sino Junts per Catalunya, un socio del gobierno. Dice el Mundo, Zapatero le pidió a Junts en Suiza apoyo a la ley que impulsa el gobierno y que ha provocado la huelga de jueces. Y Junts respondió que hay que hacer unos 30 cambios en la redacción de ese proyecto de ley y aprobar de una vez el poder judicial exclusivo para Cataluña, que es aquello que el Tribunal Constitucional tumbó en la sentencia sobre el Estatut. El Estatut que habían redactado a cuatro manos Zapatero y Artur Mas y que incluía un poder judicial exclusivo para la comunidad catalana. Para el diario El País, lo más relevante del día es que Feijóo se aproxima a Junts per Catalunya, porque ayer le dijo Feijóo esto a Susana Griso.
Tendrá que decidir si quiere seguir manteniendo a Sánchez o lo que quiere es poner el contador a cero y que los españoles y por lo tanto los catalanes hablen.
Esta frase del contador a cero es la apertura a cuatro columnas del País de esta mañana, porque interpreta este diario que Feijóo está buscando la distensión con Junts, aunque añade en su crónica que a Junts le da la risa. Sobre los cambios que anunció ayer el Partido Popular en su organigrama, Tellado a la Secretaría General y Esther Muñoz a la portavocía del PP en el Congreso de los Diputados, dice La Voz de Galicia en su portada, dice: Feijóo apuesta por el gallego Tellado. Dentro afina todavía más, dice: por el ferrolano Miguel Tellado. Esther Muñoz es de León, quizá por eso el diario de León la lleva a ella en portada y no a Miguel Tellado. Interpretación general de los diarios, que Feijóo elige perfiles duros, de choque, para la batalla final contra el sanchismo. Un PP de combate, dice El Mundo. El ascenso de los duros, titula El Confidencial, ahora o nunca. El ala dura, dice el diario.es. Se ve que hay una ala blanda, entonces, en el PP. Artículo 14, leo que la gente está de los nervios en el Partido Popular porque va a haber más cambios que todavía no se han anunciado. Y en El Español dicen que va a caer Alicia García, que sabe usted que es la portavoz del Grupo Popular en el Senado, igual no lo sabe, y que suena para el puesto Alfonso Serrano, que sabe usted que es de la familia Díaz Ayuso, igual no lo sabe, o sea que es del PP de Madrid, es el secretario general del PP de Madrid, de hecho, creo recordar. Que son nombres que en el mundillo son muy conocidos, pero fuera del mundillo, pues igual no. Bueno, a vueltas con Santos Sardán y sus visitadores en la cárcel de Soto del Real, informa El Español de que Teijelo y su inseparable Leire intentaron comprar al dueño del Badajoz para que atacara a la UCO, y que le dijeron al dueño del Badajoz, que también está metido en un asunto este de hidrocarburos, le dijeron que tenían de su parte al fiscal general del Estado y que iban a hablar con Pedro Sánchez. O sea, porque hacían saber que ellos venían de parte o con el aval del presidente del gobierno. El País ha hablado con el abogado Salellas, el abogado de Santos Sardán, que niega que esté planteando el caso a Sardán como un juicio político. Dice: lo que pasa es que hay cuestiones políticas en juego que deben explicarse también en el Tribunal Supremo. También dice el abogado que en Madrid hay una cultura de negociar con la fiscalía que él no comparte. Hay Madrid, 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 siempre Madrid. Y que no quiere contar cómo ha llegado a convertirse en abogado de Sardán, pero que no fue a través de Carles Puigdemont. En El Confidencial este título dice: la UCO sospecha que Cerdán quiso acallar a Anchón, su colega de Servinavar, y a otros empresarios. Y en Voz Populi este otro título dice: Ferraz teme que en el correo de Cerdán existan indicios de la participación de Pumpido en la redacción de la ley de amnistía. Es decir, que se pueda certificar con esos correos, si es que existen, digo, que el presidente del Constitucional hizo de consultor mientras estaba redactando la ley, para asegurarse de que la ley tuviera los asideros necesarios para poder agarrarse después a ellos y declararla plenamente constitucional. Sobre Sánchez escribe Miguel Ángel Aguilar en 20 minutos que aceptar que las conexiones de Cerdán con Coldo permanecieron ocultas hasta la semana pasada para el presidente del gobierno es como creer en pajaritos preñados, y que entre los monclovitas han ganado adeptos la idea de que el único alivio posible para Pedro Sánchez llegará cuando presente su dimisión. Dice: ya pasó con Suárez, ya pasó con Aznar, ya pasó con Rajoy. En el momento en el que cesan en el cargo, oye, esta beligerancia de la que tanto se queja ahora Sánchez y que en realidad la han sufrido todos, pues cesa también. Y Daniel Gascón, que ironiza en El País con el discurso que podría hacer el sábado Sánchez en el Comité Federal. Podría decir: compañeros y compañeras, Santos Sardán ha ingresado en prisión antes que Puigdemont y luego dicen que la ley de amnistía no ha sido un éxito. Hemos pedido perdón por haber confiado en Cerdán, pero si las cosas se complican, seremos todavía más duros y exigiremos responsabilidades a los ciudadanos por haber confiado en nosotros.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
En hostelería cada detalle cuenta, y por eso Natuber de Somos Ecolusa ofrece patatas frescas, peladas y cortadas, listas para cocinar. Calidez o calidad, y calidez también, rapidez y sabor sin complicaciones. Natuber de Somos Ecolusa, patata oreca para los que cocinan en serio.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Millones de oyentes nos escuchan desde distintos lugares, desde una ciudad grande, un pueblo pequeño, desde una casa en la montaña, una cafetería de barrio. ¿Por qué? Pues porque la radio llega a todas partes.
Igual que CaixaBank, que está presente en más de 1.300 poblaciones con oficinas y ofimóviles para ayudarte estés donde estés. Porque en CaixaBank quieren acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Más de uno, en Onda Cero.
Las 8 menos 19 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en tertulia esta mañana aquí en la radio, en más de uno. Bueno, ya ve usted que no está el gallo Latorre esta mañana, como por otra parte ocurre tantas mañanas, ¿no? En tertulia hoy está Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Antonio Casado, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Buenos días, muy buenos bien, días, feliz.
Feliz, lo celebro. Colmenar de Oreja es un sitio donde se respira felicidades, ¿verdad? Sí, Casimiro sí. García Badillo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pilar Gómez, buenos días también para ti. Buenos días, Carlos. Y Rubén Amón, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estáis todos. Bueno, no, el que no está es Rafa, ya veis que no.
Sí.
A ver, es que ha sido salir el EGM.
Venirse arriba.
Decir que tiene 585.000 oyentes. Hoy El Mundo lo recoge con foto de Rafa. Bueno, foto de Rafa. Dice, la brújula marca récord con el periodista Rafa Latorre. El récord histórico y tal. Y ha sido eso. Y venirse arriba, es verdad. Y ya dice, pues ya mañana no.
A lo mejor lo han parado por la calle y no le han dejado tiempo de venir, pero se está perdiendo la ruta de la Vega, de Las Vegas, que es precioso esto. Venía yo con el coche pensando, qué bonito esto. Pues no parece Madrid.
Las Vegas y la Alcarria, digamos, esta es la parte, para que los oyentes se nos sitúen, que es el sur de la provincia de Madrid, que es también el sur de la provincia de Guadalajara. Es esa parte que es. O sea, estáis muy cerca de Chinchón, por ejemplo. Estamos muy cerca, sí, de Chinchón.
Hemos pasado por encima del Jarama.
Sí, pero Chinchón es una postal y Colmenar de Oreja es un pueblo con encanto.
Con encanto, sí. Y luego hablaremos con el consejero de Turismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque es tradición de este programa que cada mes de junio hablamos de las villas con enorme interés que tiene la comunidad madrileña y del turismo, que por cierto el turismo es noticia también del día por las complicaciones que se produjeron ayer en el aeropuerto de Barajas, que afectaron, además de a ciudadanos de nuestro país, a muchísimos turistas que estaban intentando pasar el control de pasaportes. Ahora hablamos de eso, pero antes, hay un asunto que está ahí pendiente, que es una reforma legal que impulsa el Ministerio de Justicia, es decir, el Gobierno de España, que está pendiente de la tramitación en el Congreso de los Diputados y que afecta al Poder Judicial. Es una reforma legal que ha puesto en pie de guerra a algunas de las asociaciones judiciales. Estamos en el tercer día ya, que creo que es el último, de la convocatoria de huelga, tres asociaciones de jueces, dos asociaciones de fiscales que han secundado esta convocatoria o esta protesta, ante la que el gobierno lo que dice es el legislativo tiene todo el derecho del mundo a reformar una ley y no hay justificación y los motivos que están dando los convocantes no se corresponden con la realidad. Hasta ayer veníamos explicando que detrás de esta convocatoria o secundando esta convocatoria están, digamos, las tres asociaciones de jueces y dos de fiscales que menos sintonizan tradicionalmente con las posiciones de izquierdas, para entendernos, o del Gobierno de España. Pero ayer se ha producido una circunstancia, que es que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda en esta reforma que está impulsando del Poder Judicial, pero justo esta enmienda lo que ha traído consigo es que la Asociación de la Unión Progresista de Fiscales, que digamos que dentro del colectivo es la más a la izquierda, la que más sintoniza con las, o más suele sintonizar con las posiciones del gobierno, y la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia, justo esta enmienda lo que les ha llevado es a decir, cuidado, que igual acabamos viendo nosotros también motivos para protestar contra esta reforma legal. Y quiero que nos lo explique Juan Vacas, que es el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, que tiene la gentileza de acompañarnos esta mañana. Señor Vacas, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tiene esta enmienda que ha presentado el Grupo Socialista que les ha disgustado tanto a ustedes?
Bueno, no es tanto la enmienda en sí, sino la evolución de los acontecimientos. Juezas y Jueces para la Democracia ya nos habíamos posicionado desde el momento inicial en contra de este proceso de estabilización. No en contra de la ley en sí, del proyecto de ley en sí, porque entendemos que contiene elementos que son muy positivos, pero sí en contra del proyecto de estabilización. Inicialmente veíamos
Perdóname, magistrado. Sí. El proyecto de estabilización, para que los oyentes puedan seguir la conversación, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué se entiende por estabilización?
Muy bien. El proyecto de ley que está ahora en trámite en el Congreso de los Diputados contiene una serie de reformas en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial y además contiene también una propuesta para estabilizar a los jueces y a las juezas sustitutas y a fiscales que han venido desempeñando una labor de sustitución durante años.
Estabilizar es darles una estabilidad laboral, para entendernos, ¿no?
Eso es. Vale. El proyecto lo que establece es integrarlos dentro de la carrera judicial como jueces de carrera, esencialmente, para que lo entienda el público.
¿Y qué parte es del proceso de estabilización? ¿Qué parte es la que a ustedes les parece que no va por el buen camino? ¿O qué les ha llevado en el día de ayer a difundir?
Básicamente, desde el principio, toda. Se introduce un sistema de acceso que en realidad ya está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico mediante el denominado cuarto turno. Para que se pueda comprender, hoy en día si se quiere entrar en la carrera judicial se puede hacer a través de una oposición libre o bien a través del denominado cuarto turno, que está reservado para juristas de reconocida trayectoria con 10 años de ejercicio y acceden a la carrera mediante un concurso de oposición. En este caso, lo que se produce es que se quiere utilizar un sistema de acceso que sería una especie de tercera vía que no reuniría los requisitos de mérito, de capacidad y que indudablemente va o puede perjudicar a quienes ya integran la carrera judicial, especialmente a las promociones de más reciente ingreso. De ahí que se genera una situación de duda en cuanto al sistema para el acceso, pero además una situación de duda en cuanto al perjuicio que se puede causar a quienes ya están dentro de la carrera judicial, especialmente, como digo, las promociones más recientes.
Ya. Por ejemplo, en la posibilidad, leí también ayer que en el caso de los fiscales, la Unión Progresista de Fiscales señalaba prevalencia que tendrían o la prioridad que tendrían quienes pasaran de ser fiscales sustitutos a ser fijos a la hora de elegir destino, si tendrían más derecho o prioridad para elegir destino frente a quienes ya tenían la plaza fija o ya estaban estabilizados, por decirlo así. Ese es otro de los motivos.
Sí, el problema es de evolución. Sí. O sea, un proyecto de ley inicial en el que ya se introducen una serie de aspectos que nos hacen dudar. Sí. A continuación, un anuncio de que por esta vía se van a sacar hasta 1.004 plazas, lo cual nos parece que es desproporcionado, teniendo en cuenta el volumen del colectivo. Y ahora ya, en tercer lugar, como último acontecimiento, estaría la enmienda que se presenta en el día de antes de ayer, me parece que fue. En este caso, ya no solamente se arrastran los problemas anteriores, sino que además nos encontramos, por ejemplo, con una fase de oposición mediante un examen práctico en el que incluso con un 40 es posible acceder, un 40 sobre 100, es decir, para que nos entendamos, un 4 en una nota sería posible acceder. Y además se produce el factor añadido de que quienes han estado desempeñando esas labores de jueces, juezas sustitutos o fiscales entrarían en la carrera judicial y además podrían tener preferencia para quedarse en el territorio donde han estado desempeñando esas labores jurisdiccionales. Esto, si ya se generaba un problema indudable para quienes ya están dentro y especialmente las nuevas promociones, esto ya no se trata de que el problema sea apreciable, sino que es un problema evidente y preocupante. Es un sistema que parece arbitrario y que además parece discriminatorio.
Arbitrario y discriminatorio. O sea, el resumen es que, en opinión de ustedes, cuando me habla de la evolución de la tramitación, en opinión de ustedes, la cosa va a peor, digamos. O sea, cada modificación que se conoce empeora el proyecto.
Del proyecto inicial, efectivamente, del proyecto inicial al anuncio de las 1.004 plazas y ahora esta enmienda. Es lo que hemos ido viendo y es lo que progresivamente nos ha preocupado más. De ahí que en el día de ayer ya emitiéramos un comunicado en el que sostenemos que, tal y como está planteado dentro del proyecto, quizás sería interesante deslindar lo relativo al proyecto de estabilización y continuar la tramitación de la norma manteniendo aquellos aspectos que entendemos que son positivos, muy positivos, y que al final han sido reclamaciones de esta asociación, de mi asociación, pero incluso de otras asociaciones e incluso del Consejo General del Poder Judicial.
Claro, las asociaciones que sí han convocado la huelga, que no es el caso de la suya, pero sí de las otras, lo que están explicando a la opinión pública es que perciben que en esta reforma legal o en ese proyecto, lo que hay detrás de ese proyecto es un empeño del gobierno por controlar el Poder Judicial, o por lo que dicen estas asociaciones, la selección ideológica de los futuros jueces y fiscales. ¿Ustedes llegan tan lejos o no llegan tan lejos? ¿Ustedes perciben un interés del gobierno por controlar quiénes son y qué ideas tienen los jueces o los futuros jueces y fiscales de nuestro país o no?
No compartimos esa apreciación, esa valoración. Entendemos, y así lo hemos manifestado también, que no está en peligro ni el Estado de Derecho ni la independencia judicial, sin perjuicio de que el sistema que se propone sea un sistema que no compartimos, al que nos oponemos y creemos que es malo.
Y ya no queda entonces ninguna asociación que esté, bueno, nunca ha habido, pero no queda ninguna asociación que no combata el proyecto que está presentando el Ministerio de Justicia, al menos en este aspecto que me comentas.
En lo relativo a la estabilización, pues los acontecimientos pues van estableciendo que nos hayamos ido posicionando de una manera cada vez más clara y más rotunda en contra de lo que se pretende con la estabilización. Sin embargo, insisto, creo que el proyecto de ley recoge aspectos que son positivos y que beneficiarían a la carrera judicial. Por ello es interesante, es importante que a lo mejor esta fase o este aspecto del proyecto pues quede desligado y se tramite conforme a otro proyecto diferente y quizá con una reflexión más profunda, teniendo en cuenta la opinión de las asociaciones, del Consejo y de otros operadores que puedan también tener que intervenir y dar su opinión.
Entendido. Magistrado Juan Vacas, gracias por haber hablado conmigo esta mañana. Es el portavoz de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, y hasta cuando usted quiera. Que tenga buen día.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias, sí, muy buenos días. Bueno, digamos que se le complica un poco más tramitación de este. Este es uno de los proyectos que están ahí pendientes de ver si hay o no hay mayoría parlamentaria para sacarlos adelante, y entre tanto, cómo se va modificando el proyecto en cuestión. Y lo que vemos es, como nos decía ahora la Asociación Progresista de Jueces y Juezas para la Democracia, lo que vemos es que entienden que va a peor la tramitación en este aspecto concreto que nos mencionaba el portavoz, y que no es el total de la ley, pero en este aspecto concreto, que es lo que se llama la estabilización de los jueces y fiscales, en este momento hay unanimidad en contra de todas las asociaciones, y digo todas, contra el contenido del proyecto del Gobierno de España, por si no tuviera pocos problemas el Gobierno de España. Si queréis hacer algún comentario sobre este asunto, este es el momento en el que deberíais aprovechar este instante, porque luego vamos a hablar de Santos Cerdán, de Tezanos, de Sumar, de los socios y de Feijóo y Junts per Catalunya.
Hombre, sin perjuicio de los elementos técnicos que tiene este proyecto de ley, que son discutibles por lo que se refiere a la capacidad instructora del fiscal, el acceso a la carrera, etcétera, sin perjuicio de todo esto, digo, yo esto lo veo como un capítulo más de la estampa tercermundista que vimos ayer, que dio ayer el país. Me refiero pues al apagón que ha habido en muchos juzgados, de pleitos, todo está paralizado. Yo lo incluyo en ese asunto que repercute directamente en los ciudadanos. Luego, respecto al fondo de la convocatoria, de la huelga, no estoy seguro de que la posición de Vacas, de Jueces y Juezas para la Democracia, sea la misma que la del resto de las asociaciones en relación con el motivo central. Es decir, Vacas nos dice que esta asociación no considera que esté en peligro el Estado de Derecho ni el principio de separación de poderes, pero hay asociaciones que sí lo consideran. Es decir, que yo creo que el fondo de la huelga tiene que ver más con el fuero, con esto de lo que estoy hablando, que con las cuestiones laborales, porque de hecho las cuestiones laborales, una huelga por cuestiones laborales está expresamente prohibida en la ley de enjuiciamiento criminal. Por eso digo que me parece que el fondo de la cuestión es el de que sí están apreciando los hombres y las mujeres de la judicatura, sí que están apreciando que hay un peligro, hay un riesgo en la pervivencia del Estado de Derecho y en el principio de separación de poderes.
Yo creo que el gobierno, al hacer a los jueces formar parte de una especie de frente común contra el gobierno, Esa es la derecha, la ultraderecha, los digitales, la justicia. Claro, cuando tú haces eso, cuando tú te posicionas frente a un poder del Estado, las modificaciones que introduces, es lógico que se interpreten como una batalla contra ese frente. Es decir, que si tú dices, la instrucción la vamos a pasar de los jueces a los fiscales, pues la gente se tienta la ropa, porque dice, hombre, hacer eso, si el fiscal general del Estado no lo nombrara el gobierno, si lo nombrara el Parlamento, y podría tener sentido, pero en un momento en el que el fiscal general del Estado no solo lo nombra el gobierno, sino que es que está imputado en una investigación judicial por revelación de secretos, hacer depender a la instrucción de los asuntos judiciales a la fiscalía, pues te hace sospechar. Decir que vas a, que como hay falta de plazas, vas a abrir el campo y vas a introducir, pues todo el mundo piensa que lo que quiere el gobierno es echar agua al vino. Es decir, que el poder judicial está contra mí, pues voy a meter yo todo lo que pueda para contrarrestar ese poder judicial que está posicionado con la derecha. Claro, como ya se quieren pasar tanto de rosca, pues llega un momento en que le van a dar privilegios a esas nuevas incorporaciones, que hasta jueces y juezas para la democracia ha levantado la voz diciendo, hombre, hasta aquí, porque es que esto ya nos puede tocar a nosotros, pero les toca, digamos, en el terreno más laboral, no en el terreno de fondo, que para mí es lo preocupante de lo que está haciendo el gobierno.
En el terreno de fondo, aunque el portavoz de jueces y juezas para la democracia no lo verbalice, claro que les afecta. En el terreno de fondo afecta a todos los jueces, fiscales. ¿Por qué? Porque el debate no está así. Es que era una reforma propuesta por Gallardón, que la defendió con muchísima vehemencia, además, que la instrucción pasase a ser de los fiscales. Si eso es, pues se puede poner en la mesa, se puede debatir, se puede estudiar. Hay muchos fiscales y jueces que están a favor de eso. El problema no es solo porque que ya se elegía siempre el fiscal por parte del gobierno. El problema es este fiscal, que las condiciones que le tenemos, y este gobierno, que no es que no haya disimulado sus conexiones con el fiscal general, es que ha hecho del fiscal general un ministro más, y el fiscal general se ha convertido en parte del gobierno. Entonces, claro, todo lo que tú ahora, en un gobierno que tiene abiertas investigaciones que afectan a las familiares del presidente, un gobierno que tiene abiertas investigaciones que afectan a 12 responsables de organización del partido del gobierno, bueno, pues esta reforma claro que chirría, porque es una reforma que además de poner sobre la mesa algo que ya lleva mucho tiempo debatiéndose y que, insisto, que se puede apoyar perfectamente, que esto no es lo que molesta fundamentalmente a las asociaciones, es el cuándo, el cómo y estas cosas que se van encontrando por la puerta de atrás, que es como, también voy a cambiar cómo se nombra el fiscal, porque yo ahora puedo llegar a cambiar al fiscal general del Estado y se queda durante otros 5 años más. Es decir, ¿qué fiscal general sería el que estuviese en los procesos que están abiertos en este momento contra personas del entorno del presidente y contra personas del Partido Socialista? Pues un fiscal general, otra vez, nombrado por el gobierno. Y esto se ha hecho siempre, el nombrarlo. Pero es que García Ortiz es uno más del gobierno.
Es que yo creo que no puede el gobierno emprender esta reforma, porque ni tiene el consenso parlamentario ni tiene la credibilidad para afrontarla. Independientemente de que fuera o no verosímil esta nueva concepción de la justicia y de la forma de investigar, lo digo porque Santos Cerdán, en su declaración ante el juez del Supremo, lo que hizo fue propio el argumento del gobierno sobre el acoso de los jueces por motivos políticos. Venimos de aprobar por presión del Constitucional, por presión del Gobierno al Constitucional, una amnistía que es una anomalía y que es una forma de rectificar el criterio del Supremo. Y venimos de un Gobierno que no ha hecho otra cosa que interferir y ejercer la injerencia sobre el Poder Judicial. Desde estos presupuestos es inconcebible. Y sobre todo si no existe el consenso parlamentario para conseguirlo. Tendría que ser una reforma con el equilibrio de las demás fuerzas parlamentarias y, desde luego, con la aquiescencia del Partido Popular. Bajo estos presupuestos, cualquier insinuación de hacer una reforma conduce al recelo y a la sospecha, porque tenemos un ministro de Justicia que no hace otra cosa que interferir en las causas judiciales con su opinión y con su arbitrariedad.
Voy a hacer una pausa. Con permiso de todos vosotros, tenemos otros asuntos que comentar. Enseguida estaremos en ello y enseguida recibimos al consejero de turismo del gobierno de la Comunidad de Madrid. Es a las 9 de la mañana, 8 y 7 minutos de la mañana en las Islas Canarias, emitiendo este programa hoy desde Colmenar de Oreja con Antonio Casado, Marta García Ayer, Pilar Gómez, Casimiro García Vadillo y Rubén Amón, y recibiendo la visita a esta hora, como hemos anunciado, del consejero de Turismo, de Cultura y Turismo y Deporte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco. Buenos días, consejero.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Bueno, estuve el año pasado por estas mismas fechas, yo creo, el consejero de Turismo, porque cada año por estas fechas es tradición ya en este programa que nos ocupamos de las villas con, iba a decir con atractivos turísticos de la Comunidad de Madrid, de algunas de las villas, porque no damos abasto para ocuparnos de todas. Pero bueno, ya hemos hecho este programa en Buitrago de Lozoya, quiero recordar. Hicimos Manzanares el Real.
Sí.
Estamos haciendo Colmenar de Oreja. En su momento hicimos también un programa en Villaconejos, recuerdo también, y recordarán los contertulios. O sea que tenemos bastante trabajada la geografía de la Comunidad de Madrid.
Bueno, la verdad es que la riqueza de la Comunidad de Madrid es tan impresionante y tan variada que merece la pena, y yo agradezco muchísimo que dediquéis este tiempo a las villas. Ahora estas 11 villas que nosotros estamos promocionando como gobierno regional, pero realmente Madrid, como digo, tiene esa amplitud de riqueza patrimonial, gastronómica y natural que nos daría para hablar durante años. O sea que espero seguir viniendo y espero seguir ensalzando la riqueza de las villas.
Claro, pero ese año hay que hablar de Colmenar de Oreja, que es desde donde hoy se emite este programa. Atractivos de Colmenar de Oreja, bueno, los contertulios ya vienen contando algunos de ellos. Antes Dani Ramírez hizo una exaltación de Colmenar de Oreja y de todos, de la historia de Colmenar, de sus atractivos y alicientes actuales, de los alicientes culturales que tiene, del museo del que ahora hablaremos y de la felicidad que se respira en Colmenar de Oreja.
Sí, sin duda alguna. Mira, voy a empezar por este final que haces, porque realmente Colmenar es un lugar que te relaja, que te hace sonreír y que te hace presenciar con calma todo lo que ofrece. A riesgo de repetirme sobre lo que ya hayáis podido decir, esa riqueza monumental castellana que encontramos en cuanto entramos a la localidad, que al no ser muy grande, inmediatamente te recibe con esa grandeza. El museo Ulpiano Checa, lo comentábamos, es una absoluta maravilla. Yo decía, si estuviera en Madrid, sería un museo que recibiría sin duda alguna tantos o más visitantes que, por ejemplo, el Sorolla. Pero está muy bien que esté en Colmenar de Oreja, está muy bien que podamos distribuir la riqueza de nuestra comunidad, que es una comunidad que no es excesivamente grande, pero que, como digo, ofrece alicientes para todos los gustos y para todas las sensibilidades. Y en este sentido, lo que se respira, el ambiente emocional de ese museo, la pureza artística de Ulpiano Checa, y luego ese repaso por la historia de nuestra vida y la historia del cine, porque realmente las pinturas de Ulpiano Checa inspiraron al teatro, a las funciones de romanos. Él hizo toda la plástica de Quo Vadis, por ejemplo, cuando se estrenó en París, y luego pues películas como Ben-Hur, ¿no? Estamos viendo esa historia de nuestra vida, esa historia del cine y ese patrimonio que nos une a todo nuestro legado. Y hay alguna cosa más que ahora comentaré.
Es que el consejero, antes de meterse en eso de la política, era director escénico, y entonces sabe.
Sí,
y eso no se pierde.
Sí, por eso te decía, porque hay una otra joya maravillosa en Colmenar de Oreja, que es su pequeño teatro, bueno, no tan pequeño, pero sí reducido, sí bombonera, Teatro Diéguez, un teatro que fue en su momento hospital, que luego pasó a ser Corral de Comedias y que es una auténtica maravilla. Yo lo juntaría, si me lo permiten, con nuestros otros dos reales coliseos, el de Aranjuez y el de El Escorial. Es una maravilla que merece la pena ser visitado y, por supuesto, presenciar un espectáculo en su escenario. Es una delicia.
Para que los oyentes de fuera de la Comunidad de Madrid, incluso de algunos de dentro de la Comunidad de Madrid, que dirán, Colmenar de Oreja, ¿dónde cae? Pues comentaba antes Marta que estamos hablando de la comarca de Las Vegas y la Alcarria, digamos, la parte de la Alcarria, la Alcarria es muy grande, y casi todos los oyentes siempre identifican la Alcarria con la provincia de Guadalajara. Uh-huh. Y es verdad que ahí hay mucha Alcarria en Guadalajara, pero luego hay esta otra parte que es común entre las provincias de Guadalajara y de Madrid. Estamos hablando del sureste de la Comunidad de Madrid y del suroeste de la provincia de Guadalajara, que es esta comarca en la que está Chinchón, del que hemos hablado hace un momento, está Villaconejos, está un poquito más al norte de Aranjuez y Ocaña, por situar. Yo creo que ya hemos hecho la ubicación en el mapa.
Que por cierto, ahora que dices lo de Chinchón, dentro de este programa de que potencia la riqueza patrimonial, cultural y gastronómica de la que hablábamos, de las villas, hacemos una serie de programas que incluyen varias de ellas, ¿no? Y hay un paseo absolutamente recomendable en bicicleta, para potenciar también el cicloturismo, que une precisamente Chinchón con Colmenar de Oreja, y que yo recomiendo a todos los oyentes,
porque el consejero no lo ha hecho todavía,
pero el consejero es verdad que está dando la talla en algunas otras cosas. Ya ha corrido 10 kilómetros, o sea que poco a poco, y lo que sí puedo comprometerme es a que no acabaré la legislatura sin hacerlo. Me comprometo aquí, hoy, ante todos ustedes.
A la legislatura le quedan dos años, ¿no?
Para hacerlo. No está mal.
2 años para prepararse. No está
mal. Luego tengo que ir a Buitrago, a Rascafría, a Manzanares, en bici.
Sí, porque además de las 11 villas, bueno, no las hemos mencionado todas, porque no nos... Pero está Torrelaguna también. En Torrelaguna hemos hecho un programa también, me parece.
Navalcarnero.
Sí.
Nuevo Bazán. San Martín de Valdeiglesias. Es que es una maravilla.
De Nuevo Bazán, en su día recuerdo que hablamos del atractivo arquitectónico que tiene Nuevo Bazán.
Sí, ese maravilloso palacio del siglo XVIII, yo siempre digo, si no lo tuviéramos tan cerca, estaríamos pensando cómo visitarlo. Lo que pasa es que es verdad que cuando uno tiene las cosas tan cerca, pues a veces se relaja un poco, pero por eso yo me he dado este plazo de 2 años.
Y todas esas personas que siempre se quejan de lo de la M30, que dicen, es que ustedes solo se ocupan de lo que pasa, como es de la M30 para adentro. Igual esas personas también harían bien en saber qué hay fuera de la M30.
Sí, sin duda alguna. Y de
Madrid
hecho,
es muy diversa la Comunidad de Madrid.
Absolutamente. Nuestra región es muy variada, como decimos, y de hecho, como te decía, nuestra estrategia turística, que está dando unos resultados excepcionales, se centra fundamentalmente en dar a conocer todo eso que excede nuestra capital, que es maravillosa, que tiene una riqueza patrimonial absolutamente impresionante y única en el mundo, pero luego es que tenemos 3 ciudades patrimonio de la humanidad solamente en la Comunidad de Madrid. Tenemos Alcalá de Henares, tenemos Aranjuez y tenemos San Lorenzo del Escorial, más otros 2 emplazamientos, el natural, que es el Hayo de Montejo, y el paisaje de la Luz. Pero es que luego tenemos las 11 villas, pero es que luego tenemos toda esa posibilidad de hacer turismo rural de norte, de sur, de este y oeste. Quiero decir, hay una amplitud enorme. Insisto en esta idea, a poco menos de una hora está todo, con lo cual yo animo a los viandantes y a los ciclistas a que inicien ese camino, porque la verdad es que está lleno de riqueza.
O sea, a menos de una hora, siempre que se pase el control de pasaportes del aeropuerto de Barajas con tiempo. Es decir, esto como esto de ayer que hemos visto en Barajas, que no es competencia del gobierno de la Comunidad de Madrid, lo sé, pero ¿cómo afecta a la imagen que fuera de España se pueda tener de la Ciudad de Madrid, de la Comunidad de Madrid o del conjunto del país? Esta sensación de que algo está fallando, que no está suficientemente calculado el nivel de turistas y de visitantes que tenemos y no se ponen los medios necesarios como para que...
Bueno, pues la verdad es que es una pena. Es una pena porque hay mucho trabajo previo de gestión del destino, de demostrar al mundo que somos lo que somos, que tenemos lo que tenemos. España se ha caracterizado siempre por la brillantez y de sus servicios públicos y realmente esta dejación del gobierno central con respecto a sus obligaciones de gestión, en este caso, directamente de gestión, por supuesto que afectará al turismo y a la imagen de España, que se ha consolidado a lo largo de muchísimo tiempo. El caos en los trenes, el caos en Renfe, el caos en los aeropuertos, eso no es positivo y insisto, es decepcionante, porque el gobierno debería estar precisamente dedicado a que eso no pasara. El gobierno debería estar ayudando y coadyuvando al trabajo trabajo de las comunidades autónomas, que se está haciendo mucho y bien para que España siga creciendo, porque además, y en concreto en la Comunidad de Madrid, los datos lo están avalando. Nosotros tuvimos más de 17 millones de turistas en 2024 con un ingreso de superior a los 20.000 millones de euros. Quiero decir, estamos en un lugar preponderante, estamos en un lugar de liderazgo y estamos transmitiendo excelencia. Y esa excelencia se está truncando porque tenemos un gobierno, desafortunadamente, que está desatendiendo la gestión y está desatendiendo las mínimas reglas de convivencia política. Así no se puede y hay que denunciarlo.
Los contertulios de este programa que están disfrutando esta mañana de la ciudad, de la villa de Colmenar de Oreja, igual quieren plantearle alguna curiosidad al consejero de Turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid, señor De Paco. Pilar Gómez, Casimiro García Vadillo, Antonio Casado, Marta García Ayer, Rubén Amón. ¿Alguno tenéis alguna curiosidad inmediata?
Que muy buenos días.
Buenos días. Yo quería preguntarle por la saturación del turismo, el riesgo de saturación. ¿Qué opina? Porque hay ahora mismo una polémica de que estos 100 millones de turistas que puede llegar a tener España, hay localidades y hay centros de las ciudades que empiezan a quejarse los vecinos por esa saturación. ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo creo que se está exagerando ese temor a la saturación turística, de la misma manera que desde algunos lugares, y en este caso vuelvo a centrar el objetivo en el gobierno central, se está demonizando el turismo cuando no es así. El objetivo fundamental de la política turística tiene que ser la ordenación estratégica para conseguir algo que es básico, que es la convivencia entre el turista que nos visita y las personas que viven en la localidad visitada. Todos somos turistas en algún momento de nuestra vida y en algún momento de nuestro año, porque salimos habitualmente fuera. En la Comunidad de Madrid no hay protestas de saturación del turismo, por eso sorprende que sea la propia ministra de Vivienda la que salga demonizando el turismo y haciendo un ejercicio de irresponsabilidad con algo que además es un motor económico, con algo que es un motor para el empleo y que es un motor también de felicidad de la sociedad y de cohesión de la sociedad, porque el turismo colectiviza y el turismo nos hace muchísimo más responsables de todo lo que tenemos alrededor. Ordenación, por supuesto, contención, por supuesto, pero Madrid se caracteriza en este caso por algo fundamental, que es la amplitud del espectro de la oferta. Madrid ofrece opciones turísticas para todos los gustos, para todos los bolsillos, para todo el mundo. En ese sentido, la labor de las administraciones públicas está en ordenar ese flujo de turistas que te está llegando. Lo que pasa es que si se crea caos en los aeropuertos y si los trenes no funcionan, es bastante complicado. Bueno, yo entiendo que no se debe... Ese sendero de la demonización del turismo es totalmente contraproducente y en cualquier caso, es obligación de la administración pública, de la autonómica, pero también de la central, el impedir que eso ocurra, no el decir que está ocurriendo cuando no es verdad.
Sé que Antonio Casado ha podido disfrutar del museo Volpe Nocheca, que lo ha estado visitando, ¿no, Antonio? ¿Tú has estado
sí,
ahí?
Sí, y me sorprende que una figura como la de Volpe Nocheca sea desconocida a escala nacional e internacional. Bueno, yo creo que más a escala nacional, no sé por qué. ¿Cuál es la explicación de que un hombre con esta talla artística, que además estuvo, es verdad que es inclasificable desde el punto de vista académico, pero que estuvo en los años de oro de la pintura a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿cuál es el secreto, cuál es la razón de que esté prácticamente reducido a un museo, a Colmenar de Oreja, con un generalizado desconocimiento por parte de los habituales al mundo de la pintura?
Bueno, yo lo comentaba, muchísimas gracias, yo lo comentaba antes y Volpe Nocheca, la figura de Volpe Nocheca y la manifestación de su arte tienen que ser conocidas. Este está siendo un elemento fundamental tanto de nuestra política cultural como de nuestra política turística, y el elemento de la deslocalización geográfica sin duda influye, lo decíamos antes. Si este museo estuviera en Madrid, seguro que triplicaría el número de visitantes, y eso es lo que tenemos que conseguir con esta línea estratégica, que lo que pretende, insisto, es la distribución del turismo para que conozca esos elementos fundamentales de nuestro patrimonio material e inmaterial que están fuera de nuestra capital. Y eso está dando resultados. Porcentualmente, en los últimos años, el turismo fuera, en los municipios, está subiendo más, no en número de personas, pero sí, insisto, porcentualmente, que en la propia capital. Son más de 3 millones de turistas los que han visitado los municipios en este último año. Hay que seguir trabajando y hay que seguir sirviendo de altavoz de esa grandísima riqueza patrimonial y cultural que tenemos en toda la Comunidad de Madrid, porque, insisto, el Ulpiano Checa está a la altura de los grandes pintores del siglo XIX y como comentabas, fuera de España ya fue reconocido en su época, con lo cual nuestro trabajo, en la línea de lo que decía antes, nuestro trabajo como administración es seguir diciendo que eso es así, y por eso también agradezco especialmente que dediquéis este espacio a dar a conocer ese museo, que espero que este fin de semana, a raíz, a resultas de este programa, tenga muchísimos más visitantes.
Consejero de Cultura y Turismo y Deporte, en nombre de la bicicleta, de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, gracias por la visita y gracias por acompañarnos esta mañana.
Un absoluto placer y enhorabuena por los resultados de audiencia, que son muy satisfactorios. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y muy merecidos, pienso yo, ¿no?
Absolutamente.
Usted también lo cree.
Yo también.
Lo celebro. Gracias.
Como el turismo en la Comunidad de Madrid.
Gracias, consejero.
Muchas gracias.
Que tenga un buen día. Que tengo interés en escuchar a mis contertulios precisamente sobre este asunto que comentábamos ahora, de lo ocurrido ayer en el aeropuerto de Barajas. Bueno, solo ocurrió ayer. Vamos a ver hoy cómo se desarrolla el día en el control de pasaportes, sobre todo con los retrasos que se produjeron y la imposibilidad de que muchos viajeros pudieran enlazar con los vuelos que tenían pendientes, con el trastorno que eso ocasiona. Pero en la misma semana en la que hemos contado también, y hablábamos el otro día aquí, escuchábamos aquí a los viajeros que desde dentro de uno de los convoyes del tren de alta velocidad Madrid-Andalucía, que llevaban 14 horas dentro del tren, nos contaban que seguían esperando a las 9 de la mañana. Habían salido a las 7 de la tarde y estaban esperando aún a las 9 de la mañana que viniera, a que vinieran, no a que el tren siguiera hacia su destino, sino a que volviera a la estación de Atocha, como finalmente ocurrió. Quiere decir que llevamos una semana de incidencias sobre incidencias y con intercambio de acusaciones y de reproches entre departamentos de la propia Administración Central. Ayer AENA y el Ministerio del Interior, cuando se produjo lo de los trenes, pues siempre está ahí. Si la responsabilidad es de Adif, si la responsabilidad es de los operadores privados que ahora explotan también esa línea. Esto del, escuchasteis ayer a la vicepresidenta María Jesús Montero, ¿no? Que no sabía seguramente que estaba siendo grabada. Bueno, sabía que estaba siendo filmada, pero igual no era consciente de que estaban grabándole las cámaras cuando hablaba con Bolaños en esta reunión que hicieron con los de Sumar. Con Bolaños y con Urtasun y otras personas, o sea, tres ministros hablando de a ver si esto que ha ocurrido en el AVE no es un sabotaje. Decía la vicepresidenta, con la autoridad que le da usar el tren de alta velocidad con frecuencia para ir de Madrid a Andalucía y de Andalucía a Madrid, decía, aquí hay algo, yo no sé si estaremos sufriendo un sabotaje. ¿Algún comentario queréis hacer sobre esta situación que se viene repitiendo? Esta percepción que empieza a haber de que todas las semanas ocurre algo, si no es en los trenes, es en el aeropuerto, ¿no?
Sí, quienes se sintieron traumatizados por la experiencia ferroviaria, decidieron irse al aeropuerto a coger un avión, se encontrarían con la suma caótica de experiencias que en realidad no están conectadas, pero describen muy bien el grado de recelo que provoca certezas que antes consideramos inmutables.
Mucho,
¿no?
Mejor venirse a Colmenar de Oreja, no hay que coger ni tren ni avión.
Sí, o sea, uno escapa del tren y se encuentra con el avión y se produce esta situación caótica. Creo que en estas circunstancias lo mínimo que se le puede pedir a la Administración es transparencia y franqueza y claridad, porque la vicepresidenta María Jesús Montero lanzó la acusación hacia Ouigo como si fuera en nombre de una compañía francesa extranjera la responsabilidad de una infraestructura que en realidad corresponde a la gestión de Adif y no a la injerencia de un agente exterior, ni mucho menos a factores de sabotaje ni del Mossad ni de la inteligencia rusa, ¿no? Sí. Y creo que la degeneración de certezas del transporte, que creo que más confianza nos daba, forman parte de una negligencia que no se puede resolver restregándose responsabilidades de unas oficinas a las otras.
Sí, dice Alcina que todos, perdona, Casimiro, dice Alcina que todos los días pasan cosas, todo el rato están estropeándose cosas y ninguna es responsabilidad del gobierno, ninguna. Haya o no indicios de sabotaje, lo dejan caer por si cuela y pasa para las averías y pasa para también los procesos judiciales. ¿Cómo no va a ser responsabilidad del gobierno que lleva gobernando España los últimos 7 años que en esta última década España esté entre los países a la cola de Europa en inversión en infraestructuras? Cualquiera que tenga un coche viejo sabe que, claro, el coche podía ser estupendo hace 15 años, pero si no inviertes en tener a punto, pues te falla. Y la inercia funciona hasta que deja de funcionar. Hay que invertir en las infraestructuras. Y eso en España no se ha hecho o se ha hecho muy poco en los últimos 10 años y esos son datos. ¿Cómo no va a ser responsabilidad de AENA que estén fallando también los aeropuertos? Hay un problema vinculado también a que queramos ser un país puntero en turismo, cada vez recibiendo más millones de turistas, de 80 millones a 100 que llegamos este año. O se invierte más en los lugares por donde entran esos turistas o llegamos al colapso. Es que es muy obvio, no se puede dejar todo a la inercia. Y esas inversiones en mejorar la tecnología para que no haya incidencias como la de ayer en Barajas, en tener más policías para los controles manuales de los pasaportes, eso claro que es una cuestión de gestión. Y aquí parece que los encargados de gestionar nunca son responsables de lo que falla.
Sí, a mí lo que me sorprende es que la ministra, la vicepresidenta, nada menos, primera del gobierno, hace un comentario como si fuera una vecina de la calle. O sea, me han dicho que es que las locomotoras de Ouigo parece que no dan bien, pero oiga, si usted es la número 2 del gobierno, si usted tiene información o el ministro le ha comentado eso, el tema, eso es algo grave. Ustedes tendrían que actuar contra esa empresa porque sus locomotoras están provocando el caos. No, pero, o sea, lo deja así como si no fuera con ella, o sea, como si eso fuera algo ajeno absolutamente, ¿no? Que el gobierno hace mucho esta función, de como si no fuera con ellos, ¿no? O sea, yo creo que sí que hay esa sensación de caos porque el AVE, hasta no hace mucho tiempo, era un modelo de tren, de puntualidad, etcétera. Acordaos aquellos tiempos en los que si llegaba media hora tarde te devolvían la mitad del billete, etcétera, etcétera. Ahora ya tienes que llegar 3 días tarde para que te den algo. Entonces, yo creo que ese deterioro, o sea, se ha visto como, bueno, pues como una normalidad. O sea, el ministro Puente, cuando habla de estos temas, dice, bueno, pues lógico, antes iban solo 100 trenes, ahora van 300, pues es lógico. Oiga, ¿cómo que es lógico el deterioro de la calidad? Si van 300, usted tendrá que preparar la infraestructura para que dé para 300 trenes. No nos diga, hombre, que es la lógica. Antes había solamente los de Renfe, lo sabe, y ahora hay 3 o 4 compañías que están compitiendo. Hombre, no. O sea, yo creo que hay esa especie de irresponsabilidad en la gestión. O sea, esto pasa, pues porque pasa, ¿yo qué culpa tengo? Oiga, usted es el ministro del ramo, usted se tiene que encargar de esta cuestión y tiene que responder. O sea, ¿qué es eso de estar haciendo todos los días tweets de que si
metiéndote con el
PP, metiendo que tal, enseñando a tu niño, no sé qué? Dices, oiga, usted tiene que encargarse de lo que pertenece a su gestión. Y luego, claro, nos enteramos de las cifras de que, por ejemplo, en las ayudas europeas, Italia ha conseguido ya el 67% de las ayudas, ya las ha recibido Italia. España solo ha recibido el 30% de las ayudas europeas. Y esto es un problema de gestión. Sí. Es decir, de que España no ha gestionado bien esa recepción de ayudas. Es decir, estamos ante un gobierno que efectivamente la percepción ciudadana, al margen de la corrupción y los escándalos, no funciona.
Pero yo me voy a hacer un tezanos que oí antes Alsina con esto de las lo de puede ser o no puede ser las elucubraciones, así es un poco
el montaje.
Por mi parte es así un poco a lo mejor frívolo, pero yo voy a hacerlo. Resulta que el Ministerio de Transportes es el ministerio justo donde estamos viendo que ha estado al frente. Eso es un hecho, el señor Ábalos en los últimos tiempos, que ha estado manejado por el señor Koldo, en el mejor de los casos, según vamos viendo por parte de una investigación de la presunta trama de corrupción. Y luego ya, bueno, pues está aquí en todo esto Santos Cerdán, que también estaba en las reuniones de las obras, aunque ahora luego el gobierno de Navarra se esfuerce en recortarlo cutremente de las páginas web para hacer ver que este señor nunca estaba aquí. Quiero, en esta teoría de la elucubración, que si la hace el señor Tezanos, yo me la voy a permitir, ver a lo mejor si hay una posible conexión en la idea de que hemos estado en un ministerio que en los últimos años creo que no ha sido en absolutamente, que no se ha gestionado, un ministerio donde todos los sindicatos coinciden, todos aquí con los que hables, en que faltan técnicos, faltan revisiones, faltan estas cosas básicas de funcionamiento de un ministerio, y a lo mejor, pues hombre, es que este ministerio se estaba dedicando a otras cosas. A lo mejor en este ministerio teníamos un ministro como el señor Ábalos que no cumplía con su trabajo, que lo llevaba el señor Koldo, y ahora el señor Puente heredó un ministerio que, según nos había dicho, había hecho una exhaustiva relación de los contratos, una investigación para ver que todo estuviese en orden. Se ha demostrado que no debió ser muy exhaustiva porque han salido bastantes amigas de Ábalos contratadas que se le escaparon al señor Puente, y me parece que el señor Puente tampoco se ha dedicado a ver qué realmente necesitaba ese ministerio. Los trenes, los aviones, no fallan de un día para otro, como bien decía Marta, se necesita un mantenimiento, pero es que a lo mejor en ese ministerio esos ministros se han dedicado a hacer otras cosas.
Bueno, perdón. No, decía antes, hablaba antes Casimiro de la percepción ciudadana. A mí esto es lo que más me preocupa de todo, porque lo que en estos momentos están percibiendo los ciudadanos es que se ha olvidado, que el gobierno ha olvidado el papel del oficio fundamental del gobernante, que es el de resolver los problemas de los ciudadanos. Y lo malo es que relacionan esto con una atención, supuesta atención prioritaria del gobierno a otros asuntos. Por ejemplo, el de la supervivencia política. Es decir, se está supeditando el funcionamiento, te decías antes, Carlos, que España funcione. Bien, se está supeditando esta función, este objetivo de que España funcione, de que se resuelvan los problemas de los ciudadanos, a una cuestión de supervivencia política. Y esto, por desgracia, se está extendiendo. Veíamos antes, o escuchábamos antes, al consejero de la Comunidad de Madrid, como también ha aprovechado, pues, para apedrearse, como está siendo continuo entre el gobierno central y la Comunidad de Madrid, en vez de de resaltar las posibilidades de colaboración que puede haber, en este caso las que pudieran corresponder a la comunidad autónoma y al gobierno central. No se habla de colaboración, se habla incluso pues de esta especie de competencia política que hay entre la Comunidad de Madrid, y lo digo como una derivada, el fondo de la cuestión. Simplemente creen los ciudadanos que el gobierno se está ocupando de otras cosas y no de las que debe, que es resolver los problemas de los ciudadanos.
Paramos un momento y hablamos de esas otras cosas de las que tiene que ocuparse también el gobierno y que guardan relación con Santos Cerdán y todo lo que se mueve a su alrededor, incluido Koldo, incluido Ábalos, incluido Aldama, en fin, y incluido Tezanos, en la medida en la que le afecta a Tezanos, porque ayer, como ahora recordaremos, dijo esto de que, bueno, es que no se puede descartar, no es imposible que sea todo un montaje, pero bueno, usted tiene algún elemento.
Como sus encuestas, es que cree que todo es igual.
Claro, que haga una encuesta y te lo, ¿no? Claro, regla, ¿no?
Sí, esto, bueno, es algo parecido.
El no montaje. Y me dará tiempo a preguntaros también por los cambios en el Partido Popular y estas interpretaciones que se hacen, que dicen, Feijóo apuesta por la línea dura, los perfiles duros, Tellado, la señora Muñoz, y ya veremos quién en el Senado. Apuesta por la línea dura y por intentar recomponer su relación con Junts per Catalunya, a la vez que va a la guerra total con el Partido Nacionalista Vasco. Un minuto, ahora mismo lo comentamos.
Más de uno en Onda Cero. Cuando...
A las 10 menos 19 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, en tertulia con Casimiro García Vadillo, Antonio Casado, Rubén Amón, Marta García Ayer, Pilar Gómez. Los oyentes tuvieron ayer ocasión de escuchar, como los que estábamos aquí, a Yolanda Díaz, la vicepresidenta 2 del Gobierno de España y líder de Sumar, explicarnos cuál es la línea roja que separa el mantenimiento del gobierno de coalición de la ruptura de ese gobierno de coalición en lo que se refiere al caso Cerdán. Y la línea roja, según explicó ayer aquí Yolanda Díaz, es que aparecieran indicios de la financiación irregular del Partido Socialista. Es decir, que en contra de lo que hasta ahora mantiene el Partido Socialista, y con los indicios que a día de hoy hay, que es que esto está encapsulado, como se dice, o que afecta solo a tres personas, de momento son tres, que serían Cerdán, Ábalos, dos secretarios de organización, y Koldo, que aparecieran indicios de que va más allá y que hubiera habido un beneficio económico de la organización del Partido Socialista de esa trama corrupta de las mordidas que pagaban los supuestamente los constructores por conseguir adjudicaciones de obra pública. Esa sería la línea roja, y ahí sí dijo Yolanda Díaz, si eso apareciera, si el caso avanzara en esa dirección y llegaran a aparecer esos indicios, entonces Sumar abandonaría el gobierno de coalición. Ayer ella explicó en este programa lo que le iban a exigir después al gobierno, al presidente Sánchez, en la reunión que tuvo Urtasun con Bolaños y con Montero, además de las medidas y reformas legales para combatir la corrupción, una comparecencia inmediata del presidente Sánchez para explicar lo que hasta ahora entendía Yolanda Díaz que no ha explicado. No ha dado las explicaciones oportunas y suficientes y no puede esperar hasta el próximo día 9 que tiene la comparecencia parlamentaria. Lo que ocurre es que a la pregunta que todos nos estamos haciendo siempre, que es ¿y entonces qué tiene que pasar para que Sumar ya hoy presione lo suficiente o dé el paso como para amagar con salirse del gobierno de España? Pues la respuesta siempre es la misma, que es que depende de si Sánchez acepta o no lo que Sumar le está pidiendo o exigiendo. En la reunión de ayer no llegaron a ningún acuerdo. Ignoro si estaba pactado o no que no llegaran a ningún acuerdo, pero eso es lo que se dijo. Y escuchamos a Urtasun decir que es que en el PSOE no terminan de ser conscientes de la gravedad que tiene el caso Santos Cerdán. Así que opiniones de mis contertulios respecto. Bueno, también dijo Yolanda Díaz, por cierto, y creo que es la primera persona del gobierno que lo dice, que ella no está en condiciones de garantizar que la legislatura llegue hasta 2027. O sea, que depende de cómo Sánchez se maneje en esta situación tan grave en la que se encuentra él y su partido. ¿Algún comentario seguro que queréis hacer?
Tú das por hecho, con toda seguridad, de que ese marcaje de la línea roja en la presunta financiación ilegal del PSOE sería pues el casus belli ya de Yolanda Díaz. Yo no lo tengo tan claro. Esto,
yo doy por hecho que lo dijo ella.
Revisable esta cinta de verdad con el paso del tiempo, encontrarás que la respuesta es imagínese. Que tiene, da lugar a muchas interpretaciones. Hombre, yo diría que respondió con balbuceos. No lo vi tan clara la respuesta. ¿Por qué? Pues porque se está debatiendo entre dos fuerzas. Una, la de demostrar que lava más blanco en materia de corrupción con el respecto al PSOE, por un lado, y por otro, pues la necesidad de seguir pisando moqueta, de seguir disfrutando del coche oficial y del ministerio. Se está moviendo entre estos dos, entre estas dos fuerzas. Yo no lo vería tan claro, desde luego. Lo demás, hombre, pues es obvio. Está diciendo pues que como dicen, que no son conscientes. Bueno, eso no es decir nada, ya lo sé que no son conscientes. Ellos están convencidos en estos momentos de que esto tiene solución, ¿no? El señor Sánchez se ha aferrado ahí, ha descartado todas esas posibilidades. Yo creo personalmente que no tiene más que una, que es la de convocar elecciones, es decir, darle la voz al pueblo soberano y no seguir tratándole como si fuera idiota. Porque es lo que están diciendo. Nosotros fuimos contundentes. No, ustedes no fueron contundentes. El que fue contundente fue la UCO o los jueces. Él no fue nada contundente. Yo creo que además estaba perfectamente consciente de lo que estaba ocurriendo y no ha tomado ninguna medida. Ha dado largas. Estamos hablando de unos delitos que no se pueden cometer en soledad. No se pueden cometer en soledad. El tráfico de influencias, el hecho, la organización criminal, eso no se puede cometer en soledad como una violación o llevarte los cubiertos de plata de un restaurante. No, para eso tienen que participar pues empresarios, funcionarios, hay una línea a seguir, ¿no?, donde intervienen bastantes personas. Por eso digo que lo que no puede ser es que sigan tratando al pueblo soberano como si fuera un parvulario.
Sí, vamos a ver, sería una novedad en la historia de la corrupción en este país que una persona con el alto rango que tenía Santos Cerdán, secretario de organización, nada menos, organiza una trama corrupta para lucrarse él y dos más. O sea, eso no lo hemos visto en este país. En el caso Filesa, en el caso Gürtel, lo que hay es una trama de corrupción para financiar el partido, de la que a su vez los que la manejan también se enriquecen. Pero la trama se mantiene porque lo que se financia es el partido. O sea, no tiene ninguna explicación, no es razonable pensar que Santos Cerdán monta esa trama que tiene conexiones en Navarra, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Madrid, y eso es para él. Y el partido no recibe nada de eso, ¿no? O sea, que eso es increíble.
Pero
o sea,
Casimiro, no sería menos grave por eso. A mí lo que me parece súper sorprendente es que se ponga la línea roja en la financiación ilegal del partido como si nombrar a dos secretarios de organización para robar, aunque sea para sí mismos, no fuera suficiente responsabilidad.
No, eso por supuesto. Pero digo que lo que no es creíble es lo que está manteniendo el Partido Socialista y el Gobierno, que es que esto es una cosa de tres. Y que como estos tres ya no están, pues ya no pasa nada. Y de hecho, fijaos que a medida que pasan los días y se acerca el Comité Federal del día 5, hace 10 días se decía, todo está sobre la mesa. Desde la convocatoria de elecciones anticipadas a una cuestión de confianza, a un congreso extraordinario, ya nada de eso está sobre la mesa. Ahora lo que está sobre la mesa es, hombre, la reforma del código ético, fíjate tú, la reforma del código ético y que la dirección sea coral. O sea, que en vez de haber un secretario de organización, haya como un grupo, un comité ahí, que sea el responsable de la organización y de las finanzas del partido. Hombre, es que de verdad, esto es una auténtica broma.
Pero Casimiro, esa broma, ese es el mundo Sánchez y su propia ficción, es decir, él ahora, claro que está en eso, en decir, yo voy a hacer unos anuncios del código ético y de los puteros y voy a poner una dirección coral y voy a dar incluso la sensación de que incorporo a gente que no es solo de mi grupo de aduladores. Pero esta es la ficción de Sánchez y no pasa nada y ya se han descartado todos los otros escenarios para él. Decía Carlos, Yolanda Díaz es la única que ha verbalizado en público, añado yo, de los ministros, que hay muy pocas ideas, hay muy pocas garantías de aguantar el 27. Sánchez tiene esa afición de hacer unos cambios para maquillar en el PSOE y que no pase nada. Vamos a ver el día 9 en el Congreso los socios. Los socios no van a ser los que apoyen una moción de censura para echar a Sánchez, pero tampoco van a ser los que se abracen a Sánchez.
Harán ruido, pero nada
bueno,
más.
Harán ruido, pero Sánchez empezará a ver y a notar esa soledad que al final el único que puede o lo único que puede obligar a Sánchez a dar un paso que le están pidiendo mucha gente en su partido, gente en su propio entorno. Los socios dan por hecho que algo tiene que hacer, que cambiar, si irse él o hacer. Eso ocurrirá también según vayan el curso de las investigaciones. Si es que Sánchez a lo mejor puede decir, mira, yo este día 5 no hago nada, hago 4 cosas de maquillaje. Bueno, pues si es que el lunes habrá un auto judicial, es que el martes habrá otro, claro.
Creo que la ambigüedad de Yolanda Díaz se explica en la precariedad de su formación política. Porque está en descomposición.
A quien menos le interesan las elecciones es a Yolanda.
Porque está en descomposición, porque ha habido diputados de otras formaciones que se han ido al grupo mixto, que se está convirtiendo en un grupo muy interesante. Si hubiera elecciones, yo votaría al grupo mixto, sin duda alguna. Al frito mixto, incluso. Y desde esa perspectiva, ¿cómo va a querer Yolanda Díaz que se rompa la legislatura? Si Podemos está deseando para cobrarse la pedrea electoral de la izquierda a expensas precisamente de la formación política que Yolanda Díaz sostiene y que no se sostiene, sino es precisamente por el aire que le otorga estar en el gobierno y ocupar posiciones de referencia y de relevancia. No quiere elecciones Yolanda Díaz y no quiere que se aborte esta legislatura porque se entrega precisamente a la pujanza.
Pero puede irse Sánchez sin elecciones, Rubén.
Hasta aquí que
Sánchez puede salir sin elecciones.
Puede.
Él no quiere, pero eso es lo que los socios quieren.
Hasta aquí la tertulia.
No le escuchamos.
Hasta aquí la tertulia de hoy.
Es que lo decías en voz muy baja.
Ahora Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad económica y financiera de este día. Buenos días, Ignacio.
Muy buenos días, Carlos. Pues mira, decirte que el IBEX 35, las bolsas van al trantrán, como algunos trenes en nuestro país. El IBEX 35 sube un 0,17%, Acciona Energía y su matriz son los valores que más suben. También lo hace Repsol cuando Abu Dhabi estudia entrar en activos energéticos en nuestro país y está observando con atención Naturgy. En la parte baja destacan Endesa y Santander. Este banco, tras comprar TSB, la filial británica del Sabadell. Los títulos del Sabadell suben casi un 1%, cuatro décimas arriba los del BBVA, que podrá modificar el folleto de la OPA cuando los jóvenes de nuestro país deberán retrasar a los 71 años su jubilación si quieren cobrar una pensión digna, ya que entran más tarde en el mercado laboral, según un estudio de la Fundación BBVA y del IBIE, el Instituto Valenciano de Investigación Económica.
Gracias, Ignacio, que tengas buen día.
Un abrazo.
Adiós. Amón, ¿quieres amnistiar a alguien esta mañana? Amnistiar.
Convertido en un acto de fe, en una forma de heroísmo, sin aplausos, sin medallas, sin retorno, porque no se trata ya de llegar tarde, sino de no llegar, de embarcarse en una travesía sin destino donde los pasajeros envejecen en los asientos de tela raída mientras los maquinistas piden disculpas con una voz que viene de ultratumba. Y no hay odisea posible sin naufragio. El tren español ha dejado de ser un medio de transporte para convertirse en una metáfora del país, un país varado, incomunicado, conectado por las promesas y descanotado por los raíles. El tren no circula, amaga, no transporta, extravía, y quienes lo abordan lo hacen con el mismo arrojo de los exploradores del siglo XIX, sabiendo que quizá llegan al destino, pero también que quizá acaben devueltos al punto de origen, como Ulises, tras 20 años de derrota. No hay horarios, hay conjeturas, no hay paradas, hay estaciones fantasma, y en lugares revisores, lo que hay son testigos de cargo. El heroísmo no está ya en soportar el traqueteo o en leer a Larra mientras se cruzan campos de girasoles. El heroísmo consiste en no desesperar cuando del vagón se detiene sin explicación entre dos pueblos que nadie ha oído nombrar, o en no perder la compostura cuando el destino desaparece de la pantalla y solo queda el tiempo inmóvil como una losa. Viajar en tren hoy es aceptar que el viaje importa más que la llegada, porque la llegada sencillamente ya no está garantizada y puede que la salida tampoco.
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo vamos?
Muy bien.
¿No? Bien. La tertulia te pareció bien.
Muy interesante. Bien. En un buen pueblo, Colmenar de Oreja.
Sí, sí. Que lo es.
Para
sí.
Caminar, sobre todo.
Con unos Callahan, por
así
supuesto.
Es. Sí, sí, sí. Mira, además que es que estamos de rebajas. Descúbrelas en Callahan.es. Disfruta de tus paseos de verano cómodamente con los zapatos Callahan, que fusionan artesanía con lo último en tecnología. Los zapatos Callahan están diseñados para caminar, pensados para ofrecerte lo mejor en tu día a día. Cuida de tu salud, la salud de tus pies, con los Callahan Adaptation. Ahora, en rebajas, en la web Callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Pues ahora se van los cinco de la mano, ya lo verás. ¿Qué cinco? Pues Pilar Gómez, Casimiro, Antonio Casado, Marta y Rubén se van de la mano a pasear por Colmenar de Oreja y a disfrutar de la hospitalidad de sus vecinos. ¿O no, Marta? Sí, ¿no?
Y vamos, nos va a faltar tiempo, ya te lo digo, porque aquí hay muchas cosas que visitar. Claro. Algunas hay hasta que cambiar de...
Y un bar en la plaza aquí que estamos viendo, estupenda para un café.
Mira, como cada uno tira para lo que le interesa, ¿eh? Marta,
vale.
Marta la cultura y Pilar no, nada, al bar.
Hay unas ruinas romanas aquí al lado.
Es compatible el uno con el otro.
¿Eh? Adiós, que tengáis buen día. Adiós. A todos. Adiós. Enseguida, en cinco minutos, contamos las noticias de las 10 de la mañana.